salimos un poco de nuestro país y nos metemos en otro escenario empantanado. Vamos a Europa. Londres anunció ayer la suspensión del referéndum sobre la Constitución Europea, lo que, claro, implica un nuevo golpe que se suma a los rechazos que ese proyecto recibió en Francia y en Holanda en dos consultas populares sucesivas.
Perdió por walkover, entonces.
Sí, sí, la pusieron en el freezer. Ahora, ¿qué pasa? Sin esperar al Consejo Europeo del 16 y 17 de junio, el ministro de Exteriores británico Jack Straw anunció ante la Cámara de los Comunes que había suspendido el proyecto de ley que habría permitido la organización de un referéndum en Gran Bretaña que iba a tener lugar el año que viene, en el 2006. ¿Cómo están viendo desde acá?
Que le salvó la vida a Tony Blair.
Exactamente.
Sí,
por eso.
Y que desde acá, yo me planteo esto mirándolo desde un punto de vista latinoamericano. No voy a decir que fue Herrera porque me pueden quedar de vuelta, pero latinoamericano. O sea, aparentemente algunos dan que el no a la Constitución Europea por parte de Francia y Holanda es un triunfo de Bush, en la medida de que no podemos retomar aquella bipolaridad, en este caso con Europa y Estados Unidos. Hay gente de izquierda que votó, no fue tan parejo, hay gente de izquierda y representativa en Francia que votó a favor del sí, ¿no? En la medida que creen que conformando nuevamente un mundo bipolar se puede transitar algo mejor de lo que fue la Guerra Fría. Pero las críticas, la izquierda vota el no en general para detener el avance, o el argumento que opone el avance del neoliberalismo en Europa y por otro lado para frenar a la derecha más conservadora, que en este caso estuvo por en Francia, en esos avances neoliberales. Yo pienso que desde el punto de vista latinoamericano no tengo claro si nos conviene o si no nos conviene que Europa esté unificada a través de una constitución que después va a ser muy difícil de levantar, ¿no? Va a ser muy difícil de levantar reglamentariamente, ¿no?
Para una óptica desde acá. No sé si todos eligen ese mismo enfoque.
No, sí, yo diría sobre ese enfoque, yo no creo que la Constitución garantizara de alguna manera una Europa que nos llevara a un mundo bipolar o, digamos, enfrentada a Estados Unidos o como polo contrario.
Por lo menos como contrapeso.
No lo tengo tan claro, realmente que eso lo llevara efectivamente ahí, porque los intereses económicos son los que pesan finalmente. Yo lo que creo que esto de Tony Blair en Inglaterra le vino muy bien a Tony Blair. Él acaba de tener un triunfo electoral que le permite mantenerse en el gobierno, pero que fue muy ajustado. Corría el riesgo de una derrota electoral cuando empezaba su tercer periodo. Tercer periodo. Y por otro lado, él no era un fervoroso defensor de la Constitución. Él no estaba.
No demostró mucho entusiasmo.
No, él no estaba nada entusiasmado. Inglaterra siempre fue quien más reticencias puso, Gran Bretaña, quien más reticencias puso a todos los avances más unificadores de Europa. Ni hablemos, no, estamos hablando de la moneda, ni más ni menos, ¿no? ¿Verdad? Que no siguió ese tren. O sea que yo creo que esto de Tony Blair, lo que pone, y además hecho antes del Consejo del 16 y 17 de junio, está hecho a propósito, ¿verdad? Deja realmente en stand-by el tema, ¿no? Esto no va a prosperar, quedó ahí congelado hasta que haya mejores condiciones u otras condiciones para volverlo a retomar. Yo realmente no me animo de la visión que tú pones a decir si esto es favorable o no a América Latina. En realidad Europa nos presta tan poca atención, vamos a ser realistas, ¿no? Nos ignora tanto.
Pero capaz que estamos de acuerdo, ¿no? Capaz que no es muy difícil estar de acuerdo con esta idea. Es preferible para nosotros un mundo bipolar que un mundo unipolar.
En el mundo bipolar también es horrible.
Porque de última, en realidad, más que... En realidad, volvemos siempre al mismo punto cuando hablamos de estos asuntos. Es decir, más allá de lo que hagan los demás, el destino de América Latina depende de mí misma. Y ojalá América Latina lograra transitar también por caminos de mayor unidad, no solo económica, sino también unidad política a la larga, ¿no? Porque frente al gran, la gran alianza del norte y frente a Europa unificada, bueno, capaz que América Latina también tendría que, por una vez, y darle pelota a Rodó, ¿no? Y a, y a todos los que han postulado, a todos los que han hablado a favor de la gran patria latinoamericana y todo eso, y también terminar porque es
muy política. Ahora con Chávez, Kirchner y Lula, la que no el monitoreo de los Estados Unidos, palabra de Chávez, ¿no?
Es esta idea que yo estaba proponiendo en la OEA, tú aludes a eso, a lo claro. que he estado discutiendo ayer. En la
yo como latinoamericano no puedo mirar las cosas desde un punto de vista europeo, que los europeos definan sus cosas. Pero yo cuando hay movimientos en Europa o en Estados Unidos pienso, bueno, ¿qué nos puede suceder a nosotros?
Está bien. Me parece...
Medio práctico el asunto, parece...
pero esto nos lleva a pensar también lo difícil que son los procesos de integración, porque en última instancia vemos una Unión Europea exitosa, con una moneda común, con alguna excepción, en fin, pujante, y amenazando económica y políticamente al principal polo, que es Estados Unidos, y sin embargo tiene estos tropezones que nos hacen pensar también sobre todo lo lejos que estamos de llegar a objetivos de integración a nuestra propia región.
Pues es una cosa, Javier, los unificadores de Europa no están tan unificados. Los nacionalismos europeos son importantes. Y hay resquemores entre
ellos. Adentro de los países tienen los problemas.
Hacia adentro de los países y entre los países. Los nacionalismos europeos son fuertes, el nacionalismo español es fuerte, pero dentro de España tenés todos los nacionalismos locales o regionales que son fuertísimos. Ahora, yo no sé qué nos sirve más dentro de esta aldea global, si nos sirve un mundo conformado por pequeñas nacionalidades o un mundo conjuntado en grandes regiones.
Ahora, haya o no haya bipolaridad, yo creo que debemos tener claro que América Latina está en el campo de influencia norteamericano y que los únicos que no queremos reconocerlo somos los latinoamericanos. El resto del mundo está totalmente convencido. Lo aceptaron los rusos. Pero, la Unión Soviética siempre, ¿verdad?
Pero, Juan Carlos, el resto del mundo va a pelear el patio trasero de los Estados Unidos.
No tengo tan claro. No, hasta que Estados Unidos como potencia se debilite, efectivamente, pero...
Pero hay inversiones europeas en América Latina. Sí. Está tratando de disputar espacio económico.
Una cosa es los espacios económicos.
Yo no creo que los europeos...
El alineamiento político.
A los europeos les venga también dejar toda América Latina en manos de...
Intereses económicos, además, hay el mundo cada vez más abierto en ese sentido. O sea, las inversiones europeas, básicamente en Brasil, pero bueno, en América Latina se van a seguir produciendo y hay interés en que así sea. Pero América Latina es campo de influencia norteamericana.
Bueno, pero tratemos de que no sea. Tratemos de ser latinoamericanos.
Tratemos de cerrar esa discusión porque se nos fue la hora, pero no quiero ni contarles cómo se nos fue la hora.
Nos fuimos,
Adolfo García, Carlos Cayabet, Javier Daedo, Juan Carlos Ollenar, gracias por acompañarnos, y hasta la próxima tertulia.
Nos vemos.